Hola, hola. En breves momentos. Me encanta porque funcionó breves momentos.
Dije, sí, en breves momentos.
En breves momentos empezamos una edición súper extraordinaria del Show Más Gamer. Sí, una cosa de loco.
¿Qué ha pasado el día de hoy, bro?
Es más, creo que es la primera vez que grabamos en un tiempo tan corto, ¿no? O sea, mira, hemos grabado el jueves ahí con Junior y ahora estamos grabando el lunes.
Yo ni iba a venir hoy día. Pero de verdad, lo que está pasando entre ayer en la noche y hoy, han pasado demasiadas cosas, han salido al flote demasiadas cosas que de verdad hay que comentar.
Sí. Hay que hacer una cuña así sensacionalista, así como cuando pasa algo, como cuando un presidente lo meten a la cárcel, así, ¿no? Así, terremoto en la industria, ¿no?
Esas cuñas, no sé si han visto esas cuñas de noticiero argentino donde con un fondo rojo ponen urgente el presidente, no sé qué cosa. O sea,
no, y, presidente Macri fue llevado a la carceleta.
Ay, pero tú como justo como dijiste, Junior, hace rato, ay, qué miedo, estamos empezando 2024 con estas cosas, ¿sí?
Es febrero todavía.
Es febrero, o sea, entiendo ya qué feo, han despedido como 5.000 empleados del mundo de los videojuegos, faltan más todavía, pero sí. Ahora sale esta vaina, ¿qué pasa 2024?
Sí, ay, qué loco.
Sí, se muere Carl Weathers.
Todo es verdad, pasa. Un saludo a Dillon. ¡Maldito sinvergüenza!
Oye, quería ver Depredador 2, pero yo no estoy en ningún lugar.
¿Cómo que no? ¿Ten Star?
¿Sí? ¿Depredador 2?
Sí, sí.
Uy, ahorita
todas las de Depredador están. Ahorita voy a ver. Todas las de Depredador, incluso Depredadores. Y ¿cómo se llama? Y también todas las de Alien, incluyendo Alien 4.
Y también está mi adorada, ¿cómo se llama? Prey, ¿no? Pero...
Que ahora, recuerden que Alien 4 vale la pena por, todos díganlo, por Winona Ryder. Así es, por supuesto.
No
y está Ron Perlman y todos esos actores que ya te olvidaste.
Sigourney Weaver. A Winona la pusieron para la chivolada, ¿no?
El negro de CSI.
Sí, pero el negro de CSI. Sigourney Weaver que jugó básquet en la película, le pagaron millones para que para que haga algo en la película. Es una película muy horrible.
Eso es una película horrible.
Sí, de verdad.
No la vean. No, ¿verdad? Pero te decía, sí está Prey en Star, todavía está Prey, ¿no?
No, eso debería estar para toda la vida, si ha sido producido por Star.
Sí.
Alucina que me dio esto un poco de oye, ahora que viajé hace poco, y luego también ahora en Amazon... Me quiero comprar Prey en Blu-ray, no baja de $45, creo, ¿ya? Y y encima hay poca cantidad, es como que... Y encima no viene con idioma navajo, con idioma de... No, ¿cómo es? Comanche. No viene con idioma comanche, sino vale. Molesto.
No pasa nada.
No.
Oye, ¿verdad? ¿Está pasando algo con los Blu-rays? O sea, ¿visto que antes estaban encontradas a 20, 25... 28, 30, pero estoy viendo más de $30.
Porque están dejando de producirlos. O sea,
Lo que pasa es que anunciaron eso.
Se han anunciado las tiendas grandes como Target, Walmart, Best Buy, que ya no van a vender Blu-rays. Entonces ahora la gente en Amazon está, uy, mira, ya no van a vender Blu-rays, hay que empezar a subirle el precio a todo. Y están subiendo el precio todo.
¡Hala, qué miedo! No.
Ya, hasta mundo. ¡Qué miedo!
Caballero nomás puedes comprar. Bueno, gente, creo que empezamos ya una vez este podcast de edición extraordinaria. Mandamos intro en 3, 2, 1.
Vamos a cantar Samuel, ¿no?
Sí. ¡Yo soy gamer! ¡Xbox se queda sin consola!
¡No, es divertido! ¡Regala premios!
Todos se han ido ya. Ya no hay sentido el canto ya.
¿Cómo que todos han ido? Estamos acá todos.
La verdad, sí.
¿Qué pasa? Y acá estoy cantando y tú
sí, me metí
una choteada malaza.
Claro, yo todavía te incentivó para que cantes. Y
¿te incentivó? ¿Qué cosa? Me tiró billetes. ¿Qué cosa?
Necesitas pista, ¿qué vaina? ¿Para que cantes?
Una moneda.
Una moneda. Ay, pero... Bueno. Una moneda. Bueno, bienvenidos al Show Más Gamer, tu podcast más divertido de televisión hispanoparlante de... Pucha, ¿de dónde?
De Redmond.
De Redmond, sí.
De Redmond. Estamos en el podcast número 106, ¿dónde está?
A ver, el número.
Por acá lo tengo, es más, tengo que abrir al Spotify para ver qué número es. Así, así ordenado soy. Ya, el número 176.
¿Qué?
Ok. Lo máximo, así que estamos en una decisión extraordinaria porque normalmente grabamos pasado martes. Si hay milagro, grabamos un martes. Si no, grabamos miércoles o jueves o hasta viernes, hemos grabado una vez, ya. Pero nada, ameritaba lo que está pasando ahorita, que ya se van a enterar. Bueno, si han leído los títulos también ya saben de qué estamos hablando. Así que ameritaba de todas maneras un podcast de edición extraordinaria. Así, así tipo el Congreso, sí, es una sesión extraordinaria.
Sesión extraordinaria.
Y nada.
Flash.
Así que presentamos a la gente que nos está acompañando ya. Por ejemplo, está ahí nuestro buen amigo Junior de Parallax. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo estás?
Acá estoy, pues, bien, calor del orto nomás, pero todo bien.
Oye, sí, yo estoy con el rico Dr. Pepper que me va a acompañar.
Claro,
yo
me compré mi San Luis de manzana y está heladaza.
Oye, ¿qué tal, esas sabores?
Ah. Buenísimo.
Eso de sabores también, ¿no? Hay de limón también y de piña.
Sí, creo, hay de
¿no?
limón. Sí.
Hay piña y limón con kion, creo que es. No, piña con kion y limón ahí, ese lado. Y manzana.
Y más motivo.
Buenardo. Bueno. Y también nos acompaña el gran Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bienvenido también al podcast.
Hola, sí, igual que Junior. Bochorno, que es insoportable. De verdad, uno no puede hacer. Te bañas y ya estás sudando ya.
Sí, o sea, está horrible.
Sí, es horrible.
Ustedes han llegado. No te bañen. Han llegado al extremo de bañarse en la madrugada. Yo sí, un par de veces. Me he levantado y dije, no hay forma. Me fui y me bañé.
Sí, no, es horrible. Quieres arrancar la piel ya del calor.
Ya estaremos de la manera para poder freír comida en la calle. No sé si han visto un video que en Australia llegaron a altas temperaturas y agarraron una sartén. Pusieron un huevo y se empezó a freír.
No, ponlo en el piso ahí, búscate una vereda así que sea así pulida, esas que ya son viejas, ¿sí? La vereda de tus abuelos.
Sí,
así, claro, pon tu huevo y vas a ver.
Vamos a ver, voy a probar eso, le voy a hacer historia y para ver qué pasa, ¿no? Bueno, bienvenidos al podcast y comenzamos hablando. Bueno, hay un super plato de fondo que nos vamos a dedicar bastante tiempo. Pero igual, no quería perder la oportunidad de hablar un poco de Silent Hill, el nuevo Silent Hill que ha llegado, que se llama Silent Hill The Short Message, o El Mensajito.
El mensajito.
Que, bueno, que ya lo dijimos la vez pasada, salió sorpresivamente para muchos, porque era el Silent Hill, que no lo habían anunciado, era, si no me equivoco, es el quinto juego de esta nueva camada de juegos de Silent Hill. Y era que se había filtrado ya también hace bastante tiempo, ¿no? Había salido imágenes de la protagonista. Además, la protagonista del juego es una modelo japonesa de orígenes brasilero, y ahí había filtrado varias cosas por ahí, ¿no?
¿Cómo es posible eso? Una japonesa de orígenes brasileños.
Así, como bueno, que papá.
Una distancia.
No, pero es que alucina, es el ocaso, ya es un fenómeno. Ya. Bueno, yo iba a contar de que la colonia japonesa más grande del mundo está en Brasil, o por lo menos cuando yo me enteré de esto, estaba en Brasil, más incluso que en Estados Unidos. Entonces es muy probable que por ahí sea el tema de que por qué es una japonesa con descendencia brasilera.
Tiene bastante sentido, ¿no?
Sí.
Pero sí, justamente esta chica ya había dicho, estaba emocionada obviamente, ¿no? Porque iba a participar en un juego, usaron su rostro, su cuerpo para poder hacer el personaje principal, pero nunca se había salido oficialmente, ¿no? O sea, simplemente salieron imágenes, pero lo que me da mucha curiosidad, había salido hasta el nombre, se había filtrado el nombre, ¿no? Porque ya decían que se llamaba Silent Hill The Short Message, ¿no? Y nada, finalmente lo tuvimos en la misma presentación del último State of Play, lo presentaron y ahí mismo salió el juego. Es un juego gratuito, es un juego bastante interesante, que busca un concepto bastante diferente, pero bajo la atmósfera de Silent Hill. He visto muchas críticas negativas hacia el juego, porque esperaban un Silent Hill que explore, tenga su arma, salgan monstruitos y todo eso. Pero aparentemente no han entendido muy bien el tema de Silent Hill. O sea, si tú analizas todos los juegos de Silent Hill, todos tienen un concepto diferente, bajo un mismo patrón, ¿no? Que es el terror psicológico. Y eso es lo que ha hecho The Short
Message. Incluso las entregas malas, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Porque mira, si tú analizas Silent Hill 1, es muy diferente a Silent Hill Shattered Memories, ¿no? Que también es un buen Silent Hill. Y el concepto, por ejemplo, de Silent Hill 4, que ni siquiera estás en Silent Hill, o sea, vives las pesadillas de un asesino, es muy diferente a Silent Hill 2, que vives el hecho de culpa del protagonista representado en criaturas, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes que de repente la gente no ha entendido muy bien y se han centrado en que es una ciudad y tiene que haber criaturas, ¿no?
Bueno, aquí viene el abogado del diablo, ¿ya?
A ver.
Te pregunto eso porque yo jugué Short Message la vez pasada en stream y bueno, se me cayó el stream, ¿ya? Y también se me cayó dije, ¿sabes cosa? Como me cayó el stream, no seguí jugándolo, pero jugué más o menos hora y pico, ¿ya? Digamos, sin spoilear, hasta que empiezo a ver a un monstruo que me está persiguiendo entre cuarto, ¿ya?
Ya, ok.
Y me agarró un par de veces. Pero no tenía forma más que... O sea, no tenía forma de darle la contra, excepto correrme, ¿no? O sea, era como que, corre por ahí, esquívalo. Uh-huh. Pero tal vez lo que la gente está cuestionando es el hecho de que no tienes cómo defenderte o no tienes cómo hacer algo más que simplemente abrir puertas y caminar. Entonces... ¿pasa algo después que te permite hacer más cosas o así queda?
O sea, hay un par de puzzles interesantes que sí te dejan pensando. El tema de escapar de esta criatura no es la primera vez que lo hace. Ya anteriormente Silent Hill ya lo hicieron. Si no me equivoco, el primer Silent Hill que hizo una escena así de escapatoria que alguien te perseguía fue Silent Hill Homecoming. Ya, que fue el primero de la nueva generación del Play 3 y Xbox 360. Y de ahí lo replicó Silent Hill Shattered Memories. Que ahí no tenías armas para nada, simplemente era escapar y esconderte de los monstruos, ¿no? O sea, ahí peor todavía, no tenías ni armas, ¿no? Así que por ese lado yo estaba como que, ok, ya, esto ya lo he visto antes, no hay problema, ¿no? Y el tema de explorar así pasivamente me recordó mucho a P.T. Silent Hills, ¿ya? Que de por sí era un concepto que, si bien Kojima quería hacerlo, era algo que ya de por sí desarrolladores de Silent Hill querían experimentar, ¿no? Un terror mucho más pasivo, ¿no? Tranquilo, donde, pucha, simplemente caminas, exploras, y de ahí pasa algo, o lees algo, y te retorces el cerebro, y cosas así, ¿no? Que ya ha habido antes. Te comento que, o sea, una de las... O sea, los cuatro primeros juegos de Silent Hill, o sea, Silent Hill 1, 2, 3 y 4 The Room, lo hizo el Team Silent, ¿ya? Uh-huh. Y obviamente cuando ellos bosquejaron los futuros Silent Hill, dejaron notas y cosas, ¿no? Que supongo lo tendrán en la oficina de Konami, ¿no? Y eso lo han visto, ¿no? Una de las cosas que querían hacer ellos es experimentar un nuevo tipo de terror en donde tú ves una ciudad tranquila, luz, calles, toda esa, y pasa algo y te destroza el cerebro, ¿no? Una cosa así. ¿No? Un concepto que lo están experimentando, ¿no? Que no se logró o de repente quieren lograr con nuestros juegos, ¿no? Más que un juego, como tú dices, Junior, como lo has visto, creo que es una experiencia, ¿no? Una experiencia de terror psicológico, porque en verdad de gameplay no hay mucho. O sea, más
a
que
mí
todo...
Justo eso me pareció a mí cuando lo jugué, esta hora y pico que he jugado, me pareció mucho Silent Hills, o sea, me pareció mucho P.T., uh-huh. ¿Ya? Porque es también, es como que más es un recorrido, una experiencia, poca interacción, pero ponte una cosa que no me cuadró y que creo que no les ligó al equipo que ha hecho este short message, es que toda esa información o toda la exposición acerca de la historia, de lo que hay detrás de la niña, esta artista y todo lo demás, todo lo que... el lore del juego, digamos... Uh-huh. Te lo cuenta un video que, no sé, a mí la chiquita esta del video que sale live action me da un poco de miedo a la flaca, pero la historia en sí no me pone mucho, que digamos, ¿no? En cambio, y lo demás sale en texto, sale puro texto nomás, texto. En cambio, Kojima, mucho más cinematográfico él, claro. hizo pucha la radio que daba mensajes... Y hizo un poquito más, pues, ¿no? Sí, le metió un poquito más de ganas, creo, al cómo te contaba la historia, ¿no? Aun cuando sabía que iba a durar poco.
Sí, bueno, son objetos diferentes. El de Kojima tal vez funcionó más. Pero, bueno, no sé si le llegaste a pasar el The Short Message.
No, me falta. ¿Se puede continuar?
Tengo entendido que sí, ya. O sea, yo la pasé de una sentada. O sea, hice streaming, pasé, y la pasé de una sentada. Me duró más o menos 2 horas y 20, por ahí.
Y dice que no dura mucho, ¿eh? Dura no. 2 horas, más o menos. Promedio 2 horas.
Sí, lo cual no es malo. Hay gente que se está quejando. Es un juego gratis, ¿no? Y ojo que también, ¿no? Por el otro lado, también que sea gratis no quiere decir que sea malo, ¿no? Debería ser malo, ¿no? O sea, el juego es una buena experiencia. Hay bastantes cosas que si tú analizas bien te rompe el cerebro. A mí mismo, yo dije, oye, ¿en serio está pasando esto? O ha pasado esto. O sea, sí, es bastante fuerte, ¿no? Lo que sí me ha gustado es que hay guiños a varias cosas de la saga de Silent Hill. No solamente uno, sino de varios juegos que sucede. Y hay un concepto nuevo bastante paja que dije, oye, okay, qué bacán, ¿no? No voy a decir porque no quiero hacer spoilers, pero te lo dicen de frente, ¿no? O sea, la conexión, ¿cuál es la conexión directa con Silent Hill? ¿No? Porque se llama Silent Hill, pero no pasa en Silent Hill, esta cosa. Pasa en otro lugar. Lo cual no es malo, como ya dije, ¿no? O sea, Silent Hill The Room no pasa en Silent Hill. Pasa en otro lugar. Y en Homecoming igual, ¿no? O sea, no comienza en Silent Hill, comienza en otra ciudad, ¿no? También Silent Hill 3, ¿no? Yo pienso que es una actualización de la saga, de como nosotros lo conocemos, tocando temas bastante fuertes, ¿no? El tema del suicidio, el tema de las redes sociales, del acoso y el tema de la aprobación en redes, ¿no? Que es que ustedes hemos escuchado noticias, ¿no? De un montón de gente que se obsesiona para subir cosas en redes y sentir la aprobación, ¿no? Esto es bastante fuerte y pasa acá en este juego, ¿no? Te lo dicen de una manera bastante cruda y directa, ¿no?
Bueno, igual es interesante que hayan tocado un tema tan fuerte como es el sui, ya saben qué cosa.
Claro.
Trato de no decirlo.
El desvivirse. El
desvivirse, porque estamos hablando de Japón, ¿no? Y digamos que Japón ha tenido varios años tasas altas de gente que se ha desvivido. Tienen un bosque que es popular precisamente por eso, o sea, tristemente es por eso.
Claro.
Entonces que lo toquen de una manera así en un videojuego, como que, o sea, me parece chévere, ¿no? Parece interesante también de cómo lo abordan. Sí, no, sí. Mezclando obviamente el terror psicológico y todo eso, ¿no? Y de todas maneras, o sea, la gente que se queja por un juego gratuito que encima es Silent Hill, pues, no me quejaría tanto sabiendo de que estos son las pruebas que te pone Konami a ver si la gente está interesada en Silent Hill o no. A ver cuánta gente va a descargarlo, a ver cuánta gente va a jugarlo, porque si no lo juegan y no hay buenos números, buena suerte.
Eso es lo que tú dices, tienes mucha razón, porque esta es la prueba, como claro. Tú dices. O sea, mire, este es un Silent Hill actualizado, con temas de ahora, y con un concepto bastante diferente para llegar a un nuevo público. ¿Ya? Pero si la gente no está contenta con esto, no van a regresar a lo de antes. Para lo de antes ya tienen el remake de Silent Hill 2, ¿no? Que debería salir este año, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más curioso? Yo creo que este juego, no voy a hacer spoiler, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? Yo creo que este juego está conectado con el siguiente Silent Hill, que es Silent Hill F. ¿Ya? Así que probablemente podremos ver más cosas de ahí, ¿no? O sea, sería interesante. Lo que sí me ha gustado bastante es que en este juego participa Kira Yamaoka, el que hace la música y sonido de Silent Hill. Sale al final de los créditos. Y Masahiro Ito, ¿no? Que es el creador de las criaturas, ¿no? Del juego, ¿no? Que en verdad tienen sus esencias, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba los primeros temas en The Shorts Message, decía, oye, este tema es bien Silent Hillesco, ¿ya? Porque tiene ritmo así de guitarras y cosas así. Y al final te enteras que sí, Akira Yamaoka había participado también en el juego, ¿no? O sea,
¿de verdad? Los murunos japoneses.
¿No? Oye, sí, oye, de verdad. Hay una canción de los créditos que es cantada. Y siempre, siempre le ponen su toque así los murunos, ¿ya? Y hay una parte que suena también. La parte dijo, oye, ¿qué pasa? ¿No? La que he metido también
Ah, no quise motivar tu vida.
Ya, pero no, o sea, a mí me ha gustado. O sea, yo no digo que sea requete guau tampoco, que sea lo máximo y esto, no, o sea... Me hubiera gustado que tenga un poquito más de gameplay, más puzzles y de repente un poquito más de dificultad, porque yo lo pasé como una mantequilla, fue bien fácil. Hay una parte que en teoría es la más difícil, estaba leyendo por ahí y viendo videos, pero no me pareció tan difícil. O sea, es una cosa donde tienes que buscar en unos cuartos unas cosas. Pero sí, o sea, como te digo, le hubieras metido más dificultad. Yo no me quejo del tiempo, ni cuánto ha durado. O sea, es una experiencia. Es gratuito, lo repetimos. O sea, no te puedes quejar. El otro tema es que también es exclusivo para Play 5, ¿no? O sea, ahí Sony ha hecho una jugada y está haciendo, parece que Silent Hills exclusivos para Play por el momento. Y lo tenemos ahí, ¿no? Así que nada, gente, o sea, de verdad, es una bonita experiencia. Es un refresco a la saga. Que en verdad, yo creo que sí les va a gustar a la gente que les gusta los temas de terror. Lo que sí no se lo recomiendo a todo el mundo, porque estos temas pueden herir susceptibilidades y le puede chocar, ¿no? Porque sí, hay situaciones y momentos bastante fuertes que en verdad mucha gente podría chocar, la verdad. Eso está bastante fuerte. Así que nada, gente, por mí yo sí recomiendo Silent Hill: The Short Message. Justo como dije en mi reseña, Silent Hill ha regresado y lo vemos perfectamente en The Short Message. Bravazo. Termínalo, Junior. Vamos a ver que lo va a terminar.
Yo, le daré.
Sí, porque ya, o sea, ya vi que cuando tú no lo terminas, tiene como que un save, pero afuera del juego, Luz. ¿Ya? ¿Sí? O sea, cuando tú vas a regresar al juego, te sale en el mismo menú de play, te dice continuar el juego.
Sí,
una locura. Ajá, bastante, bastante genial. Pero bueno. Bueno, creo que ya es hora, muchachos, de hablar del tema principal.
Lo que nos ha traído aquí.
Así es. Lo que nos ha convocado hoy día.
Nos ha convocado. Sí, ¿qué ha pasado? O sea, primero, no, pues esto tiene primero una antesala que empezó la semana pasada.
Semana pasada,
Ajá. Que empezó con un juego favorito de Junior todavía.
Sí, o sea, en verdad, todos estos son rumores, pero son rumores que vienen de buena fuente. O sea, para aquellos que están pensando que estos son fake news o voladas de por ahí, o que esto lo han visto en Reddit. No. Esto de acá viene de varias fuentes y todas son fuentes muy, o sea, o son muy profesionales, son gente que tiene mucho alcance, como por ejemplo medios como The Verge o Polygon o cómo se llama Video Games Chronicle, son medios buenos, aparte incluso unos que tienen mucho alcance directo con Microsoft y sus negocios, ¿sabes? Llámese Xbox Era, llámese Windows Central, donde están buenos periodistas, donde no es cualquier hijo de vecino que nos soltaba estos rumores.
Claro.
Y empezaron a haber estos rumores de que un juego exclusivo de Xbox iba a llegar a todas las consolas. Y la gente apuntó como por... Y esto fue antes de... Esto fue hace como más de una semana. Decían que iba a ser Sea of Thieves. Es un juego que ya tiene bastante tiempo. La gente no hizo mucho espaviento por eso. Pero parece que Sea of Thieves iba a llegar a otras consolas. Más que nada apuntando directamente a Switch. Y al final como que no se dio, no hubo ninguna respuesta de Microsoft. Esto fue incluso que antes del Developer Direct, ¿no? Uh-huh. Fue antes del Developer Direct.
¿O fue después? Creo que fue después. ¿Después?
¿Eh? Sí. De ahí salió otro rumor de la misma fuente diciendo, oye, nos han noteado que no solo es ese juego, sino que también es este juego hermoso que me encanta, que se llama Hi-Fi Rush. Que es un juego que le fue, no sabemos qué tan bien le fue, según Microsoft le fue súper bien, dentro de lo que ellos esperaban, pero es un juego que salió y tuvo menos de una semana de hype. La gente lo jugó más que nada en Game Pass, solo está disponible digital, entonces como que no se sabe qué tan bien le fue realmente. Entonces había una chance de que, oye, Bethesda quiere más dinero, Microsoft quiere más dinero, y que pueda salir en Switch, que pueda salir en Play 5, sería un golazo para meterle más plata pues a la caja, ¿no?
Sí, lo cual tendría sentido, ¿no? O sea, que salga para otra plataforma de Hi-Fi Rush, ¿no? O sea, ¿sí? No sé qué tan ligado esté para con Xbox o qué tiempo de exclusividad haya tenido, ¿no? Pero recuerda que la mayoría de gente que tiene Hi-Fi Rush es porque tiene Game Pass.
Claro, ¿no? Pero ojo que, o sea, es un juego de Microsoft, porque lo ha financiado Microsoft a través de Bethesda, que es su empresa. Entonces, claro. Y bueno, a través de Tango, que es un estudio de Bethesda, que es parte de Zenimax, que es lo que ha comprado Microsoft. Entonces es un juego, punto, ¿no? O sea, y la cosa era, por eso decían como que de verdad lo van a sacar, así como pasó con, por ejemplo, Ori, que lo financió Microsoft, o Cuphead, que lo financió Microsoft. O sea, va a salir así también, van a haber más juegos. Y la cosa como que de ahí empezó como que a bajarle, hasta que el domingo saltó otro nuevo rumor en que Microsoft estaba ya conversando para lanzar ya no solo esos dos juegos, sino también Starfield en PlayStation. Y creo que ahí comenzó la bola, ¿no? Ahí comenzó, como que, domingo en la tarde empezó la cosa como que a revivir un poquito, ¿no? Como que, oye, ¿va a salir Starfield? O sea, ¿se sabe que el juego le fue en Xbox y en PC? O sea, ahora salí partiendo para Play 5. Y de repente, creo que hoy terminó, porque de repente para la tarde o para el... No, a mediodía ha sido, creo, ¿no? Lo de Gears of War.
Del mediodía ha sido.
Sí. Ya, agarran y dicen, en estas comparaciones también está Gears of War. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? O sea, fue como que... Y lo malo que, como dije, viene de buenas fuentes. Viene de fuentes que dicen de que hay una rama de Xbox Studios que está diciendo que estos juegos tienen que salir porque tienen que recuperarse el dinero de lo que se ha invertido en ellos. Y otra rama que dice que no quieren traicionar, digamos, la exclusividad de sus brands. Sí. Entonces ya como...
Dale.
Entonces como que... Como que estamos ahí, como que todos, como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? O sea, cuando el río suena es porque piedras trae, dicen, ¿no? Algunos. Ahora, como dije, puede ser cualquier volada por ahí, pero de las fuentes de donde viene, es difícil que sea mentira, es difícil que sea un error, es difícil que sea fake news. Y Microsoft no decía nada, pues se pasaba el día y no decía nada, y justo hace, voy a decir, hace un par de horas, el tío Phil, en vez de salir y decir, todo lo que están diciendo son mamás, o sea... No le hagan caso, tenemos exclusivos, viva Xbox. El tío Phil agarra y pone un tweet en el que dice: hemos estado en conversaciones para actualizar nuestro plan de negocios. La próxima semana tendremos un evento donde explicaremos cuál es el futuro de Xbox.
Uy, sí, y... qué miedo.
Sí, ha sido un mensaje bien de ejecutivo eso, ¿eh?
Ya.
Bien, ya. De buenos días, la próxima semana reunión.
La próxima semana.
Hasta luego.
Traigan en una caja cada uno, no, es como que...
Sí.
Sí, es como que... No es como este periodista de IGN, yo creo que les mandé un pantallazo, ¿no? Varias periodistas han reportado acerca de esto que se ha anunciado, ¿no? Es más, Tom Warren, que creo que es de
Polio, The Verge.
Ha dicho de que, o sea, ha puesto... conchudamente, ha puesto como que muy seguro sí mismo de que Microsoft va a convertir los planes para llevar juegos de Xbox a PlayStation en la próxima semana. No ha dicho lo del futuro, no, ha puesto, va a convertir planes para llevar juegos de Xbox a PlayStation en la próxima semana. Muy seguro sí mismo este The Verge. Ya. Y Ryan McCaffrey, que es uno de los entrevistadores, voy a decir, más prominentes de IGN, ha puesto sobre lo que dijo el tío Phil, ha puesto como que aun cuando él quiere mucho al tío Phil, lo respeta mucho, ha puesto de que esto que ha hecho el tío Phil ha sido muy reaccionario, de que siempre se nota que está a la defensiva y que, o sea, de que de verdad esto se ve débil a la marca, pues no. Es que en verdad el mensaje, en vez de ser como que tajante y decir, no, acá las cosas son así, ¿no? Uh-huh. Nos ha pedido una semana para ponerse de acuerdo en qué van a decir, ¿no? Y sí. ya me puse nervioso, Lucina.
O sea, aquí primero vemos, o sea, acá creo que ya se acabó la discusión. O sea, tenemos a la cabeza de Xbox que ha dicho que va a haber cambios y lo van a saber la próxima semana. Uh-huh. Así que es bastante fuerte, ¿no? Justamente hablando temprano con Samuel, para que se tome una semana o para que en las siguientes semanas tenga el comunicado listo, es porque hay cosas bastante, bastante potentes, ¿ah? ¿Eh?
Hay porque que tomar.
O sea, claro, hay tratos.
Porque si digamos en el hipotético caso que todo ha sido mentira, que como todo el mundo dice, ay, son filtradores que no saben nada de todo eso, Phil simplemente hubiera puesto, no hagan caso a nadie, escuchen a Xbox, uh-huh, y va a haber pronto noticias felices pronto, ¿no? Nada más. Uh-huh. Pero no te dice eso. Te dice que no, estaban planeando un evento de actualización comercial para la próxima semana. O sea, ahorita están como locos ahí diciendo, ¿cómo hicimos esto? ¿Con qué juegos anunciamos? No sé, habla con él, no sé, habla con lo de Play, no sé, lo que sea, no sé, pero en verdad.
El texto que ha escogido el tío Phil, las palabras que ha escogido el tío Phil para comunicarse son bien corporativas. Son bien, sí. Vamos a decir algo sin decir nada, ¿no?
Comenzando porque pone, estamos escuchando y te escuchamos, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Sí, estamos escuchando y te escuchamos.
Sí, bastante, bastante fuerte, ¿no? Ahora, de acá, bueno, has hecho un super resumen bastante detallado de todo lo que ha pasado hasta el momento, el tema de Xbox. Pero de acá han salido un montón de fans de Xbox que no ven más allá de lo evidente, ¿no? O sea, porque ustedes, o sea, y más, dentro también de los comentarios del tío Phil, han puesto, ¿no? Directamente que, no, tío Phil, no lo pongas tus juegos en Play 5, respeta la marca y cosas así. O sea, pueden leer todos los comentarios acá en Twitter, bueno, ex. Y nada, todo se nota que son super fanboys de Xbox, ¿no? Que no es malo ya. Pero como digo, tienen que ver más allá del evidente, ¿no? O sea, que digamos en el hipotético caso, no aseguro nada, pero en el hipotético caso de que Microsoft venda sus juegos en Play y otra cosa, no va a perder Microsoft, va a seguir ganando, ¿no? O sea, va a seguir haciendo caja, porque igual son sus juegos, ¿no? O sea, claro. no es que simplemente, uy, perdimos, no, o sea, Xbox lo que quiere es plata, ¿no? Y vender sus juegos en diferentes plataformas ayuda a que tenga más diversidad en sus juegos, ¿no?
Hay que también ponernos en este plan, o sea, mucha gente incluso, y esto no es exclusivo del bando de Xbox, ¿ya? También ha pasado con PlayStation, o sea, cuando PlayStation empezó a vender sus juegos exclusivos un año después del lanzamiento en consola, lo empezó a vender en PC, hubo gente fan de Play que dijo, no, nos han traicionado, y hubo gente que se burló y dijo, ajá, perdimos exclusividad. Claro. No la perdieron realmente. Lo que pasó es que Sony se volvió publisher de juegos en PC. Básicamente hizo más caja. Si Microsoft está haciendo esto, es porque necesita caja y quiere llevar sus juegos a otro lado.
Sí, porque comprar Activision no ha sido nada barato.
Claro, o sea, no es un sencillo, man. Y si tienes una consola que tiene 50 millones de unidades vendidas, es una plataforma mucho más fuerte que la que tiene Xbox. Sorry, ya, para los que piensen de que no existen las matemáticas, ya. PlayStation 5 ha vendido 2-1, 2 punto y pico contra 1 contra Xbox. Entonces, si es que quieres vender más juegos, tienes que irte a la plataforma que más ha vendido,
véndelos. Y eso, claro, y eso también añádele, porque también he leído gente diciendo, entonces ¿por qué Nintendo no hace lo mismo? Bueno, papito, primero porque Nintendo todos los meses, por no decir todos los años, sus juegos topean en Japón. Así que con eso ya, con que topee en los primeros puestos, ya basta y sobra para ellos de que estén ahí. O sea, y no es lo mismo que Xbox. O sea, Xbox podrá tener el juego chévere, podrá tenerlo la consola más rápida, lo que tú quieras. O sea, dos consolas que una es menos potente y es más complicada según los desarrolladores en trabajarla ahí. Pero Nintendo va a su propio ritmo y Nintendo es Nintendo. O sea, no puedes comparar eso.
Nintendo maneja su propia forma de trabajar y Microsoft y Sony también. Cada uno trabaja su propia forma de trabajar. O sea, digamos que Sony y Microsoft tienen una forma muy similar, aunque se están distanciando poco a poco con el tema de los servicios. ¿Ya? Pero Nintendo no puedes meterlo a la conversa acá. Nintendo hace otra cosa. Nintendo ni siquiera maneja sus sueldos de la misma manera que Xbox.
Claro.
Así que olvídense de meter a Nintendo en la colada. Acá la cosa es de que mucha gente está quejando de que y esto es comprensible, ¿ya? Eso es súper comprensible, de que qué pasa con Xbox como plataforma, ¿no? Como la consola por la que yo invertí 350, 400, $500 dólares. Entonces, es comprensible que la gente vea esto con peligro, no por el futuro realmente, sino por el pasado. Es, ¿por qué invertí mi plata en esta máquina si no hacía falta? Porque podía haberme quedado únicamente con mi Play 5. Me pongo como ejemplo yo, alucina, ya sobre yo me compré mi Xbox Series hace un mes. Ya me fui de viaje, le encontré barata en una oferta, ¿ya? Y ahorita, viendo esto, diría, ¿por qué diablos me compré una Xbox si todo lo que me gusta de Xbox está por salir? Parece, no se sabe. También Hellblade parece que también sale en Play 5.
No sé.
Parece que todo lo que yo, por lo que yo me compré la Xbox, va a salir también en Play 5. Entonces, ¿para qué realmente me compré esto? ¿Qué hice una mala inversión? O sea, tomé una mala decisión. Y eso es lo que la gente más miedo le tiene cuando pasan cosas como estas. Darse cuenta que hicieron una mala inversión. Y es una inversión fuerte, pues no son $100.
Claro. Entonces, bueno, igual está el hecho de que en el mismo reporte dicen de que el modelo que va a seguir Xbox es el de primero va a lanzarlo en sus consolas y en PC, y meses después va a llegar a consolas de la competencia, ¿no?
Yeah.
Que es básicamente lo que hace Play con PC, ¿no?
Uh-huh. Es más, yo haría lo mismo que Play. O sea, yo ni siquiera sacaría mis juegos en PC. Pero desgraciadamente Microsoft ya se mandó con todo en Game Pass en PC porque se han dado cuenta que eso también es una entrada de plata. Así que ya no pueden hacer para atrás, caballero.
Sí.
Ahora yo no creo que... Bueno, lanzarán exclusivos, pero exclusivos que son triple A, ¿no? O sea, los más vendedores, ¿ya? Pero yo no creo que lancen absolutamente todo, ¿no? O sea, por parte de Xbox.
O sea, lo que pasa es que decir absolutamente todo es un poco raro porque Xbox casi no tiene... O sea, no tiene una mega biblioteca de juegos. El hecho de que están diciendo que quieren lanzar Gears of War en PlayStation 5 te hace pensar en que ¿cuál quieres sacar exactamente? ¿El 4 y el 5? ¿O quieres sacar el Ultimate Edition que salió para Xbox One? ¿Cuál exactamente? ¿No tienes un Gears nuevo de hace 4 o 5 años?
Así que... Claro. Bueno, ahorita que no han tocado nada es con Halo, ¿eh? Halo está ahí...
No, imagínate, Halo está, pero... De verdad, Halo está muerto. O sea, no hay... Y es triste porque, claro, ¿no? O sea, te pones a pensar en la época de 360 y de cómo Halo era prácticamente el buque insignia de ahí de la 360. Y ahora, pues, o sea, nadie habla de Halo. Salvo, bueno, no sé, pues, la segunda temporada de la serie. Y los fans de Halo, ¿no?
Los fans de Halo son los mismos que hablan de Halo, o sea... No es Halo, ya no es el, o sea, Halo ya no es el nombre por defecto de shooter en consola como era antes.
Exactamente.
Ya pasó.
Claro, igual, o sea, hay cosas que, o sea, parece que todo apunta a que hay un tema interno ahí dentro de Microsoft de que hay gente que no quiere este modelo, pero hay gente que lo ve de otra forma y sobre todo la gente de Bethesda, que salió el reporte de que hay ejecutivos de Bethesda que no les parece estúpido que Starfield sea exclusivo y Call of Duty no, ¿no?
Ya, no, Bethesda desde que se anunció Starfield de que iba a ser exclusivo para Xbox,
ya no les cuadraron
las cabezas de ¿cómo se llama? De Bethesda dijeron, nos parece injusto, nos parece un total desbalance de que nosotros tenemos que estar haciendo un juego para que se venda. Y sorry, yo sé que esto acá no es confirmado, pero para poner un juego en Game Pass no genera la misma plata que un juego que vendes en la calle, ¿ya? Y y jugar un juego, o sea, que cualquiera pueda jugar por centavos un juego sin pagar por él más que esos centavos en Game Pass y no lo saques únicamente en tienda y no salga en otras consolas. O sea, es en verdad para alguien, creo que alguien como, no sé, algún ejecutivo de Bethesda que ha hecho toda su vida juegos para todas las consolas y de repente les digan, ahora tienes límites, debe ser terrible. Debe ser como que te va a pagarte la creatividad y las ganas, pues, ¿no?
Sí, pues, y eso está pasando también con Hellblade 2, ¿no? O sea, yo no creo, justamente como lo hablamos temprano, yo no creo que tanto se demoren trabajando para que sea exclusivo, ¿no? O sea, con lo que está pasando con los exclusivos del momento... O sea, yo creo que sí o sí va a llegar a otras plataformas, de todas maneras.
O sea, a mí lo que me pone nervioso con Hellblade es que no tenemos ideas. Sabemos que el scope, o sea, el tamaño del proyecto de Hellblade no es gigantesco, pero tampoco es el juego chiquito que estaban haciendo por lo bajo en Ninja Theory hace tiempo, ¿no? Ha crecido el scope de ese juego, ¿ya? Entonces tú dices, pucha, ya pues, pero es un juego chico más, sacarlo en otra consola para que recupere. Pero si lo tienen como exclusivo, ese juego no va a recuperar. No es un juego que se lo puedas vender a cualquiera, ¿no? Es un juego que
no.
Vas a tener que basarte mucho en cuánta plata te va a pagar tu base hardcore y de ahí buscar otra forma de entrada. O sea, desgraciadamente estamos ahorita en este mundo en el que la plata de los videojuegos se ha desperdigado a demasiados temas como celulares y juegos como servicio. Y entonces ahora queda poca plata para los hardcore. No puedes agarrarte, digamos, de lo poquito que va a vender tu juego en hardcore y no irte a otras consolas. Va a ser bien difícil.
Y bueno, marcaría, o sea, si esto se confirma la próxima semana, marcaría prácticamente el fin de la exclusividad, ¿no? Al menos en Xbox y Play, ¿no? Nintendo va a lo suyo.
Aquí hay que acordarnos de que, bueno, Phil Spencer dijo, y es otra cosa que también Phil Spencer ha cambiado de opinión varias veces, pero Phil Spencer dijo de que todas estas exclusividades iban a ir, digamos, caso por caso, ¿no? O sea, de que tal juego sí, tal juego no, tal juego tal vez este juego 6 meses, este juego un año. No se sabe. A lo mejor van a, la semana que viene van a mostrar eso, ¿no? Van a decirnos, miren, por si acaso, este juego va a estar exclusivo por un tiempo, este juego va a quedar exclusivo para siempre. Quién sabe, a lo mejor lo que tiene que comunicar Phil Spencer es muy complejo para hacer, para no, para, o sea, para ponerle un blog de un post, ¿no? En un post de un
bueno,
blog.
Igual, igual, o sea, basta nomás que la próxima semana se anuncie que Halo va a llegar a PlayStation para que eso se dispare completamente, ¿no?
No seas malo, eso es, ya es
que la Master Chief, que la Master Chief Collection esté disponible. Imagínate.
No, olvídate, si pasa esa vaina, o sea, arde Troya, pues viejo, es como que No, ya, si cuando salió el rumor este de Gears of War, creo que nunca me habían respondido comentarios tan rápido en un post, ya ni me habían mandado tan rápido preguntas al inbox en mi página, como para decirme, cállate, oye, que tú no sabes, y el que lo dijo, ¿quién es? Ah, pero ese pata no sabe nada, o sea, hey, relax, tranquilícense, ¿no? O sea, son juegos de hace años, que tal vez en esta consola hizo un rumor de buena fuente, pero es un rumor todavía. Relax, tranquilo, causa. Pero no, la gente en verdad se ha hervido muy rápido. O sea,
no, ha movido muchas pasiones, ¿no? En todas partes, también hemos recibido un montón de mensajes así bastante fuertes. Preguntando las fuentes y todo eso, o página vipera y toda la de siempre.
La página, sí. Esa página la ha comprado, oye, he visto comentarios de, oye, IGN la ha comprado PlayStation, esa es propiedad de Play, Daverse también es propiedad de PlayStation. ¿De dónde sacan esas tonterías, viejo? Dejen de ver youtubers criticones de una sola marca, ¿ya? Y lean un poquito, leer no hace daño, gente, leer no hace daño.
Pero ahora mira, estas reacciones bastante fuertes, ya muy fanático, podría dar un choque a lo que anuncia el tío Phil. Digamos que el tío Phil le anuncia, ya, vamos a sacar Halo en Play 5, ¿no? ¡Hala! Ahí van a ver, todos los Xboxeos fanáticos van a estar en contra de eso y van a odiar a Xbox, ¿eh?
Sí, pero hasta que veas que Halo venda, tope en ventas en PlayStation, ahí se les va a pasar un poco la... Porque yo estoy segurísimo que si esto se confirma, la gente va a comprar Halo... Sobre todo la Master Chief Collection. Ya. Simplemente por comprarlo, ¿no? O el primer Gears, ¿no? O sea, son cosas históricas que van a pasar, ¿no?
Claro, mira, el primer Gears, yo me acuerdo que el primer Gears es el Ultimate Edition, que es como que este remake, remaster del primero. Muy buen juego, es un muy buen producto.
Muy bacán. O
sea, y sin embargo, no sé cuánta gente en verdad lo ha jugado, ¿ya? Porque es un juego que salió para Xbox One solamente. Uh-huh. No sé si salió para PC, ¿ya? Pero para Xbox One.
Sí,
salió para PC. Ya, y era como que, ¿por qué no ponerlo en más sitios? Como dije antes, ya, yo entiendo de que la gente tiene un problema con que los juegos exclusivos de su máquina que han comprado con tanto esfuerzo terminen en otro sitio, anulándole la importancia a su, digamos, fidelidad y su compra de una consola, ¿ya? Pero hay que también ser un poquito, ¿cómo es la palabra? También hay que ser un poquito pensante y darse cuenta, ¿ya? A Microsoft no le está yendo bien. Está cambiando su sistema de, o sea, su negocio, su forma de trabajar, la está cambiando varias veces ya en el transcurso de los últimos 10 años, ¿ya? Entonces, tal vez lo que pasa, y esto acá ya no es rumor tampoco, es que a Microsoft le han dicho ya, no al tío Phil, pero a quien ha estado antes el tío Phil, le han dicho, hasta acá llegó la marca Xbox, a menos que me des un plan mejor.
Sí.
Esto ha pasado ya dos veces, ha pasado en la era del Xbox One, cuando recién comenzó, a la mitad de camino, y antes que saliera la Series, que fue más o menos a la altura que en Game Pass estaba comenzando. Ya, ¿cómo se llama este pata? No me acuerdo. Nunca me acuerdo el nombre del gente de ¿cómo se llama? De Xbox. Natalia, Nandela, no me acuerdo. Ya, perdón, del de Microsoft. Ya, él le dijo. Ya, ¿Cómo se llama?
No me acuerdo. Creo que sí, era un pata que siempre paraba con terno, sin corbata.
Ya.
No, un flaco creo que era, sí.
Ya, él es él le
Satya Nadella.
Satya Nadella. Le ha dicho ya a Xbox un par de veces, oye, o sea, hasta acá nomás, man, ya estamos perdiendo con esto de acá, ya se acabó el... O sea, no digo que se le haya acabado la plata a Microsoft, pero acuérdense, y esto, vean el documental de Xbox si quieren en YouTube. Xbox nunca ha ganado realmente plata, todo ha salido del bolsillo de Microsoft para que esta máquina funcione, para que Microsoft tenga posicionamiento en el mundo del gaming y en la sala de tu casa. Ya, no es que en verdad le genere mucho dinero. Y si encima vas a perder tanta plata, vas a llegar a un tope, vas a llegar a un límite. Y tal vez ese es el momento en el que llegaste a tu límite, Xbox. A ver qué pasa.
Sí, ese es verdad, ¿no? No es comentario. O sea, ustedes van a decir, oh, no, pero ustedes son fanboy. No, no, esa es parte de la historia, ¿qué ha pasado, no?
¿Ya?
Creo que el acercamiento más directo de un éxito de una consola que ha tenido Xbox, creo que ha sido con la Xbox 360. Pero, al inicio, ¿sí? Nada más. No, o sea, ahí sí.
No, o sea, en la generación, digamos que, o sea, la 360 era la mejor plataforma para jugar multiplataformas.
Claro.
Porque los ports salían bien ahí, ¿no? Play 3 no salían nada bien ahí. Entonces, estamos hablando de una consola de que sí salió buena, salió muy bacán y todo. Después de eso ya parecía que no tuvieran rumbo ya.
Claro, uh-huh. O sea, pasa lo que mucha gente dice de que, bueno, yo también me incluyo, ¿eh? De que no hay consola que tenga tres generaciones buenas. Como que la tercera generación de una consola a veces sale mal. No digo esto por Nintendo, no digo esto tal vez por todos. Pero en el caso de PlayStation, en el caso de Xbox ha pasado eso, ¿no? De que en la tercera generación de consolas, esa consola tiene como que una borrachera en el que todo le sale mal, ¿ya? Uh-huh. Y eso ha pasado con la Play 3, eso ha pasado con la Xbox One. Entonces, es como que... O sea, no se va a regresar a la época de Xbox 360 porque no, la gente que estuvo en la época de la Xbox 360, que curaba sus juegos y que tenía una visión un poco más clara, no está ya. Esa gente ya no está. Y hay que conseguir otra. Y Xbox no ha conseguido a gente así. El tío Phil no es una persona que logre lo mismo que se hizo con el Xbox 360 antes. O sea, no está en ese nivel todavía.
Claro.
Escucha, y de verdad, como te digo, los comentarios son bastante fuertes. Pero me preocupa, o sea, de repente cambia, como tú dices, tío Phil también puede cambiar de opinión o puede cambiar cualquier cosa que haya dicho. Pero lo que dice, ¿no? O sea, los estamos escuchando. Y casi, bueno, por no decir todos los comentarios del tweet del tío Phil, son básicamente que no lo haga, ¿no? O sea, creemos en ti, queremos Xbox. Con competencia, mejores el mercado y toda la cosa. De verdad, de repente eso podría cambiarle cualquier panorama que tengan en el futuro.
Yo, por ejemplo, si me pongo a pensar ahorita, de verdad, no estoy diciendo que no quiero que esté Xbox, mañas, porque ve, acá tengo una, tengo que llenarla con algo, ¿no? ¿Ya? Pero una cosa que extrañaría si mañana Xbox no hiciera realmente su consola. Es que sí, Sony se puede poner complaciente y somos los únicos que importamos acá, y bueno, pues Nintendo, ¿no? Y cataplum, o sea, no se vuelve un monopolio, pero se vuelve PlayStation la única opción. Y yo no pienso que una marca de. O sea, no pienso que una debe ser tu única opción. Desgraciadamente, Nintendo, como está en su propio mundo, ya no es la segunda opción. Nintendo es la opción que tienes que tener sí o sí. No importa lo que te guste, tú tienes que tener Nintendo. Pero ya no habría competencia para PlayStation, digamos, en su rubro, digamos, en su nivel. Entonces, a mí me daría un poquito de miedo que Play se ponga complaciente, manías. Pero bueno.
Sí, porque también, o sea, que no tenga competencia puede ser lo que le dé la gana también, ¿eh?
No es bueno, Lucina. Sí, o sea, la Play 3 es así. La Play 3 te dice, no es bueno que una consola no tenga competencia y que sea en lo máximo. La Play 3 es el claro ejemplo de que Sony se emborrachó de poder, sí, y dijo, nosotros podemos más que todos. Y tres pésimos años para la Play 3, cuando comenzó.
Sí, pero por eso mismo no es bueno que no haya competencia, ¿no?
Ahora regresa Sega y todos contentos.
No, pero ahí también podría haber un campo para un nuevo contendiente, ¿ah? ¿Eh?
Es difícil, ¿eh? Yo creo que es bien difícil.
Es que es difícil, pero no imposible. O sea, acuérdate que, bueno, al inicio del 2000 también, cuando salió Xbox, y nadie pensaba que Microsoft iba a tener su propia consola. Y ahorita hay empresas más grandes que Microsoft, ¿verdad? Mira, de repente se vuelve loco Elon Musk y dice, oye, quiero sacar una consola.
No, mañana Tencent, ¿verdad?
O Tencent, ¿no? O sea, de poder se puede, ¿ah? O sea, no.
Claro, el
tema es mantenerse.
Vamos a ponerlo así. Sony es la prueba de que cualquier empresa grande puede mandarse a sacar una consola, siempre y cuando tenga bien claro qué cosa quiere hacer. Porque lo bueno es que Sony es que tenía muy claro qué cosa querían hacer con los temas de videojuegos. También Xbox, Xbox, te demuestra que también cualquiera puede hacerlo si tiene plata. ¿Manjas? sobre todo para sostener un plan no tan bien ejecutado por mucho tiempo. Entonces, si mañana se va a Xbox, viene otro con plata y dice, voy a hacerlo yo. La cosa es cuál va a ser su plan y quiénes van a estar detrás. Porque, por ejemplo, mira, Sega era una buena empresa para hacer consolas y sin embargo murieron porque se equivocaron en dos generaciones. Uh-huh. ¿Qué otra empresa de videojuegos de ese nivel podría hacer algo similar? No tengo a nadie en la cabeza, Lucina.
No, ni Google.
Google no sabe nada de videojuegos.
No, ya entró y se fue.
Y, o sea, tendría que ser alguien así que de verdad conozca hardware, que conozca tecnología, pero que también tenga un background haciendo videojuegos.
¿Sería Elon Musk?
Yo no quiero ser mala gente con Elon Musk. Para mí Elon Musk no es un genio. Para mí Elon Musk es un bate con plata.
Oye, sí, pero...
No es un genio, pero es un bate con plata que compra o absorbe las cosas que le interesan, ¿no? Alucina que le da la gana y absorbe Xbox, ¿no? Ya no tiene la X ahí,
No, es mal. No, tampoco tiene tanta plata, Elon. Tiene plata, pero no tiene plata Microsoft.
Ahora, también, ¿qué pasaría si ya de por sí... Nintendo quiera competir, pero ya a nivel gráfico, a otro nivel? Porque, ojo, o sea, si Nintendo no hace una consola a la altura de Xbox o de Play, es porque no le da la gana, no es porque no puede, ¿eh? Simplemente no le da la gana de hacer gráficos así hiperrealistas, no le da la gana, claro. Porque su mercado es otro. Y para ejemplo, recuerdan que en la época de GameCube 64, o sea, Nintendo 64 era la mejor consola 3D. GameCube también tenía algunas cosas bastante interesantes. Sin embargo, decidieron irse por otro camino y no ir siempre a lo gráfico, ¿no? Pero de repente ahora le da la gana y hace, no sé, una consola con los mejores gráficos, se une a alguien por ahí y también podría entrar a esto, ¿no?
Sí, no, el tema de Nintendo no haciendo algo del tamaño de lo que hace Sony o Microsoft es básicamente porque no les gusta perder plata. O sea, el loss leader, que es este sistema en el que tú haces una consola y sabes que vas a perder plata por 5 años, pero vas a ganar con los juegos, a Nintendo no le sirve, no le funciona. Ellos necesitan ganar por consola hecha. Y para ganar por consola hecha, tienes que usar tecnología antigua. Tienes que ellos aseguran chips... De menor potencia, pero que son más baratos, cosa que a la hora que armas tu consola y la vendes, sigues ganándole tal vez pues tipo 30 o 40 dólares por consola vendida, lo cual $100, lo cual no está mal, o sea, está perfecto. La vaina es, eso te limita en alcance tecnológico, pero Nintendo no necesita esa vaina, porque Nintendo agarra y tiene unos programadores que parecen sacados de algún castillo mágico, que le sacan a esa porquería de hardware cosas alucinantes, ¿ya? Y ahí están.
Bueno, sí, pues, ¿no? Ay, qué miedo la próxima semana, ¿no?
Sí, yo también estoy... Me da cosa, ¿no? Me da cosa, de verdad.
O sea, ahorita lo más factible, o mejor dicho, lo más aterrizable que podría anunciar es simplemente que sí, vamos a sacar juegos exclusivos a nosotros a diferentes plataformas, ¿no? No sé si menciona directamente a Play, pero diga a otras plataformas, ¿no? Que es lo más factible, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podría decir, ¿no? O sea... No.
Pucha,
y para que sea una presentación tan de emergencia, porque ya tuvieron una presentación antes de juegos hace 2 semanas, y ahora tengan una nueva.
Claro, y ¿cómo será, no? O sea... No me imagino que se atrevan a hacer algo como Tío Phil, junto al que aparezca al costado un ejecutivo de Play, ¿no?
No creo.
No, eso sería demasiado. Es casi como decir Halo va a salir en Play 5, ¿no?
No, a mí lo que me huele es que, o sea, no lo pueden hacer todo tan de golpe, porque si algo ha demostrado el día de hoy es que tú dices una cosa y la gente la toma como que va a suceder, la gente estalla, pues, ¿no? Y se te va en contra toda tu comunidad. Uh-huh. Yo creo que lo que va a pasar, tal vez, ojo, es de que a lo mejor Microsoft va a agarrar, o sea, el tío Phil va a agarrar y va a anunciar algo lo que estaba en ese PowerPoint que se les filtró durante el juicio. O sea, va a decir, gente, por si acaso, estos son nuestros planes. Lanzar la consola, la Xbox Digital Only, o sea, la Xbox Series S, esa que era como tubo, que se llamaba adorablemente digital, que no recibe discos. Esta va a ser nuestra nueva consola en adelante, y vamos a trabajar con Game Pass, y vamos a hacer juegos digitales únicamente, y nuestros juegos sí van a llegar a otras consolas, pero con una cantidad de tiempo de exclusividad para nosotros. O sea, no creo que se alejen de las consolas. pero sí van a tener que hacer un anuncio grande que pese, sí, para que la gente sienta que ha habido un cambio de estrategia, pero que todavía tienen algo para venderle al que compró hardware de Xbox, para mantener, para darles una razón para haberlo comprado, pues.
Claro, ¿no? Porque, o sea, va a estar el tema de, por ejemplo, el nuevo Indiana Jones, va a salir primero en Xbox y después saldrá, no sé, pues, algunos dicen que Indiana Jones va a salir en diciembre. Y no sé, pues, ¿no? El que salga en Play 5 en abril del 2025, supongo. O sea, es un tiempo donde ves, donde Microsoft va a ver qué tanto vendió y sobre todo porque ellos ahorita lo que más les interesa, lo que han demostrado todo momento, es ver cuánta gente jugó el juego en Game Pass, ¿no? Para decir, Indiana Jones fue el más jugado en Game Pass.
Alucina, mira, no sé, Eric, tú eres el que sigue más Game Pass, ¿ya? ¿Hace cuántos? ¿Cuáles son los últimos juegos que han salido en Game Pass día 1? Hechos por Microsoft.
Hecho por Microsoft.
Forza.
El último Forza ha salido para.
Forza Motorsport.
Sí, Forza, el reboot. Ajá.
¿Ya?
¿Cuál no más? No vendió nada. Parece que Forza, ¿no?
Bueno, alucina que yo, dentro de lo que mi orden cerebral manejaría si fuera Microsoft, yo diría, ¿sabes qué cosa? Saca tus juegos en tu consola. No los mandes a Game Pass día 1. Sácalos en tu consola. Vende tus juegos. Hazle promoción. Métele marketing. Haz que la gente compre tu consola. Que la gente se vuelva otra vez fan del ecosistema Xbox. Y después de unos meses, mándalos a Game Pass. Para que tengas un segundo aire. Y ese mismo mes que lo mandas a Game Pass, mándalos a otras consolas. Para que la gente se decida por Game Pass. ¿Entiendes? Ordena un poco tu jato. Yo siento que Game Pass, dentro de lo que he podido yo manejar, lo poco que juego yo en Game Pass, yo lo siento medio desordenado. Hay juegos que salen día 1, hay juegos que no salen día 1, hay juegos que están y hay juegos que salen. Es como que, no, ordénate un poquito. O sea, dale valor a tu consola, a la consola que has comprado, dale valor. Saca tus juegos ahí, véndelos, cobra tu plata, recupera tu inversión y de ahí, dales un segundo aire en Game Pass y en otras cosas.
O sea, no, pero la mayoría, por no decir todos los juegos de Microsoft, sí salen en Game Pass, ¿no? O
sea, la gran, claro, mayoría. Sí, claro, pero día 1, o sea, por eso preguntaba cuántos, porque ponte, Call of Duty no va a llegar a Game Pass, y ahora Call of Duty es de Microsoft. ¿Ya?
Bueno, no sabemos día 1, de repente al mes o algo,
no,
por el estilo.
No, se supone que Call of Duty no va a estar en Game Pass, ever.
¿Nunca?
Se supone que no.
No sea.
Se supone que no. Habiendo Warzone aparte, ¿para qué?
No, yo lo que yo sí creo es que va a haber Call of Duty en Game Pass, pero los antiguos.
Los antiguos.
Claro. Tendría sentido.
Que es lo que mucha gente, muchos analistas dicen. Las consolas, los servicios como Game Pass funcionan para títulos legacy. Uh-huh. Para juegos día 1. Son chéveres para tu bolsillo como jugador, pero para la empresa en sí es como que no es una muy buena idea. O sea, no sé, yo también lo pienso así, ¿ya? Lista.
Bueno, vamos a ver cuál es el futuro de esto, porque en verdad toda esta locura que ha pasado hoy día terminó con lo de Tío Phil, ¿no?
Sacaron, sí, pues ahí quedó.
Apaciguó un poco las aguas, pero igual la fanaticada está ahí.
Uy, la próxima semana va a ser, pero fuerte,
¿no? Sí. Yo quiero. Me da miedo las reacciones. Si el tío Phil dice, oye, sí, vamos a sacar los juegos en Play 5, ¿qué pasará? ¿Cómo serán las reacciones de toda la gente? Ahí, como te digo, va a haber un montón de negativos que se van a ir en contra de Xbox, ¿no? Porque es como que le rompen el corazón, pues, ¿no? O sea,
claro.
Estaban de ese lado y ahora ese lado está con el enemigo, ¿no?
Esa es la vaina, pues, el gang mentality, la gente que piensa que esto es, que la gente que lo toma esto muy a pecho, muy como una traición de una marca a la que tú le has dado tu fe y tu plata, y al final es comprensible, como dije, es comprensible, ya, porque estás dándole tu fe y tu plata a una supuesta opción que te da a ti cosas que solamente a ti te va a dar por la opción, o sea, por cosas exclusivas, y de repente no eran tan exclusivas y que te lo digan a mitad de camino. O sea, jode. Sorry. Sí puede joder.
Sí, pues es bastante fuerte, ¿no? Y tú, como dices, o sea, ¿para qué comprarte una consola si va a salir para la siguiente, para la consola de la competencia, ¿no? O sea, no tendría razón, ¿no? Yo creo que sí habría razón. Bueno, más que todo, ya no tanto en software, sino en hardware, ¿no? Para el cual te sientes más cómodo, ¿no?
Claro, es otra cosa también. De que hay que también tomar en cuenta de que, aun cuando los juegos son juegos, ¿ya? Y están como que son tan, o sea, son cosas etéreas que están en cualquier plataforma, en una PC, en lo que sea. Hay un detalle muy, muy importante, y es que gente que vive muy cómodo en cierto ecosistema. Entonces, yo, por ejemplo, adoro todos los videojuegos y tengo todas las consolas. Pero si me preguntas dónde vivo más contento, yo vivo más contento en el ecosistema PlayStation. Hay gente que vive más contento en el ecosistema Xbox, y hay notables diferencias. O sea, la gente que solamente juega juegos en Nintendo va a comprender esto más que nadie. El ecosistema de Nintendo es otra cosa. Sí. Es un sentimiento muy diferente al que tienes cuando juegas Xbox. Yo, por ejemplo, Xbox no me gusta mucho, porque para comenzar no me gusta el color verde, ¿ya? Y dos, yo siento que el ecosistema Xbox es un poco agresivo, digamos, hacia mí, un poco agresivo en su forma de expresarse. No digo que sea malo, es simplemente es un público diferente, es un público que he dicho varias veces, está muy arraigado a la cultura norteamericana, a la cultura americana de expresarse y de comunicarse, comparado con la PlayStation, que es muy, muy bien para el lado japonés, con el cual estoy muy cómodo. Entonces, eso tiene mucho que ver, y la gente toma decisiones a veces por eso, por el ecosistema.
Bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, yo, si comparo entre las dos, para mí, o sea, a mí me gusta más el ecosistema de Xbox, ¿no? Ya me acostumbro, me siento más cómodo, ¿no? Con eso, no solamente por el ecosistema, sino también por todo lo que representa los menús, las opciones y todo lo demás, ¿no? O sea, que igual, obviamente Play 5 también los tiene, ¿no? Pero me siento que está más a mi alcance.
Claro, depende mucho de lo que ya te has acostumbrado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que tengo la Play 5 para probarla, o sea, durante varias jornadas, digamos que, o sea, he entrado y la primera vez, podrá ser medio exagerado, pero la primera vez que entré y prendí la consola y vi nuevamente y vi el menú y todo eso, como que hubo un sentimiento de, oye, pucha, hace tiempo no veía un menú de Play, de Play
haciendo. Extrañaba.
Claro, extrañaba ver la tienda, o sea, que obviamente era muy diferente a lo que era la Play 4, ¿no? O sea, el menú de Play 5 me parece súper accesible todo, ¿no? Todo está a la mano. Uh-huh. Es brutal, ¿no? Que seguramente la de Xbox también irá por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo odiaba, el menú de One. Me parecía feo. O sea, era una interfaz. Era una interfaz, ¿sabes de qué cosa? De Blu-ray, así de.
Sí.
Es de así. Que fea, ¿no?
Lo de One creo que quisieron hacerlo tipo ventana de Windows. Porque hubo una temporada donde Windows sacó sus tablets y tenían como que esas ventanitas. Sí.
Claro. Que hacer, ¿no? Estaban unificando la UX de Microsoft en general, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita por ejemplo, si yo comparo la ¿cómo se llama? La UX de la Xbox Series con la Xbox One, que justo la vez pasada he tenido que tener las dos a la mano, no son muy diferentes, pero la Xbox One es tan lenta y tan chancha de que te peleas con su interfaz. En cambio, la Xbox Series es tan rápida con el maldito SSD y todo lo demás. Que es un cambio, no sabes, yo respiro contento. Cuando prendo la Xbox Series, veo el menú y digo, a mí no me gusta ese menú, pero por lo menos se mueve rápido, ¿no? O sea, está bonito. Tiene dinámico también, la vez pasada.
Sí, sí.
Yo odiaba el menú de la Xbox 360, los dos.
Ese también envejeció feo.
El primero, el de las cuchillas, el de los blades.
Porque también el otro que era así, con pasar así. Un raro.
Cuando Xbox hizo su primer menú de Xbox 360, que está hecho con lo que se llaman los blades, que era como que carpetas, ¿no? Como que cuchillas así. Era horripilante, pero hay gente que adora ese menú, hay gente que todavía lo quiere usar.
No.
Pero el nuevo, el último que salió, que era con lo que algunos llaman Real State, le decían, porque eran como que ya cubitos. Era la primera vez que veíamos un menú hecho con cubitos, o sea, con cuadraditos, con el juego y algunas opciones. Ese menú lo hicieron más para vender espacios publicitarios, pero al final terminó siendo una buena interfaz, ¿no? Y ahora, hasta cierto punto, todos lo están usando ahorita. Todo, ¿no? Steam, todos usan esa vaina. Así que happy.
Oye, antes, ya para ir cerrando, quería leer un comentario acá de un usuario en X, que se llama Exception, que tiene cosas bastante interesantes. De repente podemos responder algunos de sus comentarios.
A ver.
Bueno, esto le ha mandado al tío Phil, obviamente, ¿no? Ahí pone, ¿qué pasaría si los rumores fueran ciertos y Microsoft Xbox decidiera llevar todos sus juegos de Xbox a PlayStation 5? Aquí mi respuesta, dice. Uno, todos los propietarios de Xbox desde hace mucho tiempo estarían en una gran desventaja. Y Microsoft los trataría como ciudadanos de clase baja. Dado que Xbox no en Xbox no se puede jugar Final Fantasy, Spider-Man, Star of Light, etc. Los jugadores de PlayStation pueden jugar a todos ellos y también jugarían los juegos propios de Xbox, ¿no? Sí, bueno, pero como digo, o sea, no sabemos qué tantos juegos exclusivos de Xbox llegarían a Play 5, ¿no? Hasta ahora no se sabe, ¿no?
Esa es la vaina, o sea, que todo lo que, o sea, si Microsoft mandara todos sus juegos exclusivos a PlayStation, crearía un imbalance bien bravo. No hay que taparse con un dedo, ¿no?
Uh-huh.
Haría un imbalance bien bravo, ¿ya? Entonces, normalmente lo que Xbox debería buscar es un balance. Y por eso decía, trata tus juegos con respeto. Véndelos en tu consola. O sea, defiende la exclusividad de tus juegos. Defiende el atractivo de tu consola primero, ¿no? Y, pucha, desgraciadamente, el imbalance... Sorry para los que son fans de Xbox, ¿ya? El imbalance no se ha dado naturalmente porque no, es porque Xbox no ha producido buenos juegos en mucho tiempo y Sony ha producido un huevo de juegos buenos por varios años. Entonces, desgraciadamente, el imbalance no lo puedes romper. O sea, si se da un imbalance, se va a dar. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no.
Sí, pues ese es el tema, ¿no?
Claro, como leí un comentario, era de una página diferente, ¿no? Alguien había comentado pero está bien, pues PlayStation ya tendría más juegos, ¿no? Y le replicaron, pues, ¿no? Pero qué cosa si Play ha sacado exclusivos. Y cómo será la gente, de verdad, que a veces es insolente. Que respondió, ah, sí, pero solamente sacó el año pasado Spider-Man 2. como si, no sé, pues Spider-Man 2 fuera, pues, nicho, ¿no?
Claro, no, nadie compró eso.
No. Mal juego,
eso solo jugó los fans de Spider-Man. No,
los fans de Spider-Man. Oye, hablando, bueno, sí lo dije temprano, ¿no? Estoy jugando a Spider-Man 2 ya después de tiempo. Qué chévere, está bien disfrutable, ¿no? Me quedo en la parte cuando liberan al escorpión y al chino.
¿Sí sabes? Es un juego muy chévere.
Es un juego muy bueno. Muy de lujo, muy bien cuidado, alucina. Es lo caso, ya es lo caso porque lo hace un grupo de gente súper grande y talentoso como es un Insomniac, ya. Pero aún así, a veces te pones a pensar, oye, hacía falta que hicieras tantos detallitos acá y la gente que.
Sí. Hay gente molesta, que, ¿no? A mí era de hacerlo tan real, dice.
Hacía falta, ¿no? De verdad hacía falta. Y es que ahí está la diferencia entre hacer algo bueno o algo genial, ¿no? O sea, es como de verdad, son las horas que le metes, las ganas que le metes, el tiempo que le metes y la plata que le metes. Es un gran juego de Spider-Man.
Gran juego. Ahora, la gran pregunta es, digamos que en el hipotético caso de que tío Phil diga que sí, los juegos de Xbox van a llegar a Play 5, ¿cuál sería el primer juego que llegaría? O sea, ¿sería el Gears?
Yo creo que es Master Chief Collection.
¿El Gears? No, yo creo que sería uno de los nuevos. Sería, yo pienso que sería Hi-Fi Rush, Starfield o Hi-Fi Rush o Starfield. Alucina, Hi-Fi Rush o Starfield. Indiana Jones todavía no. Indiana Jones
no, falta. Porque, claro,
tiene Sea of Thieves, creo que le vale madre a la gente Sea of Thieves. Ya, pero Starfield está todavía como que ahí, ¿no? Está como que todavía está vivito ahí, hasta en septiembre recién. Hi-Fi Rush tiene un año apenas. Yo creo que esos dos.
Oh, Starfield es un buen juego, lo único que no ha tenido mucha pantalla. Le ayudaría mucho que esté en Play 5. O sea, para que más gente lo juegue.
Claro, o sea, a mí, por ejemplo, me encantaría que Hi-Fi Rush salga mañana en Play 5, aún cuando ya me lo compré para Xbox Series, ¿ya? Que salga, o sea, Hi-Fi Rush es un juegazo y no merecía 2 días nomás de de hype porque se le ocurrió a Microsoft sacarlo como un Shadow Drop. Ese juego se merecía mucho, se merecía campaña publicitaria, se merecía marketing, se merecía hype, se merecía ya salimos, se merecía versión física y se merecía reviews en todos lados. No se merecía salir de la nada y yo, ahí está, perdón.
¿Pero cuál sería tu razón de volverlo a jugar en Play?
¿En Play? Uh-huh. No sé, los politos nuevos, alucina. Sí. Alucina ese juego. Yo me he comprado todos los politos que han salido para esa vaina. He gastado más en DLC que en el juego, alucina. Creo que me he comprado como dos o tres packs de esto y sumando los packs de DLC, creo que no llego a lo que pagué por el juego. Porque lo compré en oferta. Muy oye, chévere, ese juego, muy bonito.
Oye, alucina, si anuncia que Starfield y anuncia que si iba a llegar a 60 cuadros en Play 5.
¿Qué?
La idea sería de loco, ¿eh?
No, pues. No sé, ¿eh?
Imagínate que lo lancen. Sí, no, sería muy.
Sería muy malcriado. Ya muy malcriado, ¿no? Pero acuérdense lo que le digo, a veces pasan las sorpresas.
No. Sería muy. Sí, ya, sería muy grosero.
Malcriado. No, sería también. Aparte, sería. Muy mal creado de parte de Bethesda lograr eso en Play 5 y no en la Xbox Series. Claro. Sería mal creado de su parte. Sería básicamente decir, necesitábamos medio año más para poder hacer eso. Cuando Phil Spencer dijo, lo estamos sacando así porque creemos que esta es la forma como la gente debe jugarla.
No, verdad. Te estabas olvidando, por supuesto, del juegazo que del año pasado, que también estaba en la lista de los rumoreados, que va a ser Redfall.
Ah, ¿para qué?
No sé, pero imagínate que también salga a 60 cuadros. O sea,
igual ese juego traído 60, igual creo que sigue siendo un poco tela, ¿no?
O sea, la gente, pero.
Igual dijeron que era malo.
Me dolió la cabeza jugar Redfall.
Sí, ese juego, de verdad, se lo mandaron a hacer a los practicantes de Arkane, creo.
Pasan en mejores familias.
Sí, porque.
Pasan TNT.
Sí, porque. Para mí más malcriado sería que anuncien un Master Chief Collection.
No, eso sería malcriadísimo. O sea, eso,
yo sí creo que eso va a pasar. O sea,
¿tú crees que van a lanzar eso de golpe así sin asco?
Sí, sí, yo estoy segurísimo. Se van a asegurar de una con eso.
¿Estás seguro o es lo que quieres ver? ¿Quieres ver el mundo arder?
Sí.
¿O no de verdad crees que va a suceder?
No, sí quiero ver el mundo arder, pero... Pero también espero que... O sea, lo que pasa es que es el movimiento más rápido para asegurarte ventas, ¿no? O sea, estamos hablando de una colección de los cuatro juegos clásicos de Halo, ¿no? O sea, no vas a poner Halo Infinite ni a patadas, ¿no?
Viene gratis. Alucina que no estoy seguro, o sea, cuánto vendería. O sea, de hecho vendería, sí, no creo que se vendería toneladas como para que la gente se dispara a comprarlo. Pero yo creo que sería como que un mensaje muy fuerte de que ya no tengas sexo, todo está acá. Yo pienso que tiene que ser gradual, el tío Phil tiene que ser como que vamos a lanzar estos primero y poquito a poquito la gente se acostumbra a que, ok, mira, los juegos de Xbox también salen acá.
Lo que pasa es que tienes que tener un impacto, ¿no? O sea, si pones Hi-Fi Rush, está bien, ¿no? Es como que, ok, es Hi-Fi Rush, ¿no? Juego que Game Pass y salió en Game Pass, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Se entiende que quieren como que más publicidad, ¿no?
Ya, pero la vaina es esta. Ahorita la gente no está de buen humor, ¿ya? La gente no está como para que le digas, ¿sí le va a aparecer mañana en Play 5? Es como que quieres que vayan a buscar a la jato el tío Phil ahí con una escopeta. No, pues, o sea, ahorita si vas a hacer algo así, tienes que hacerlo con suavidad. Tienes que decirle, a partir de marzo van a salir algunos juegos y luego valoremos uno por uno. Y poco a poco van a... Y ya para cuando dices Halo Master Chief Collection, la gente ya dirá, bueno, ya pasó, ¿no? Ya, y el tío Phil así como que, salió de mi familia, ¿no?
No, eso no va... Yo creo que igual va a tener... repercusión fuerte, ¿eh? La gente no va... Están los fanboys, ¿no? Los fanboys no se detienen.
No, o sea, de hecho, que sea cualquier juego que sea exclusivo de Xbox que anuncien en Play 5 va a remover pasiones por
ahí. O sea, va a haber gente que cuando anuncien que Redfall llegue a Play 5 igual se van a enojar, ¿no? O sea, porque... los cinco fans de Redfall deben estar muy, muy molestos.
Pero... O sea, yo entiendo el tema de cariño a la marca y todo eso, pero ya siempre le hemos dicho, ¿no? O sea, no sean fanboys, ¿no? O sea, amen los videojuegos, no amen a la marca. O sea, es, claro. Es el tema. Y pienso que ahorita las pasiones se han encendido más. No sé si se acordarán cuando Sega dejó de hacer juegos y sacó Sonic Adventure 2 para GameCube. O sea, yo no siento que en esa época hubo, oh, odiamos a Sega, que Sega que no. Porque
ya, es porque no había redes sociales.
Bueno, si había internet, internet se había.
Claro.
Bueno, en ese tiempo, para hacer todo tu hater, todo tu descargo, tenías los blogs.
Claro, pero imagínate, ¿no? O sea, no iba a ser
una revista.
Claro, ¿no? O sea, mandabas cartas, todo eso, ¿no? O sea, uno agarraba ya la... o friegues, ¿no? Pero ahora, o sea, por eso es que las redes sociales juegan un papel muy importante, ¿no? Cuando se trata de ciertas cosas, ¿no? Nadie yo estoy seguro, estoy segurísimo que si hubiera pasado lo de Sega en estos tiempos, pobrecito Sega, yo no saldría, los ejecutivos no saldrían de su casa para nada.
¿Tú crees?
Sí.
Pero sí, ya ha pasado, ¿eh? Porque sí, mira, acuérdate que salió el Genesis en Switch. Y no había repercusión, ¿eh?
Lo que pasa es que Genesis lo recuerdan. O sea, después de que salió también el documental hablando de la historia de cómo Sega Japón era medio cretino y Sega Norteamérica como que quería hacer ciertas cosas chéveres. O sea, como que la gente, hay un sentimiento, hay un cariño nostálgico por Sega. De que, pobrecitos, ¿no? Como que saquen su juego.
Lo que pasa es que, y esto acá, mírame a los ojos, Samuel y Eric, mírame a los ojos. Lo que pasa es de que ya el tiempo de tenerle rabia a Sega por hacer esas cosas ya pasó, porque estamos muy viejos, ¿ya? O sea, esa vaina cuando tenías 20 años, 25 años, 15 años, hasta que era la guerra contra Sega y Nintendo, la verdadera guerra de consolas. Pero ahora que uno está viejo es como que...
toda esa guerra, todos los que participaron ahí mandando cartas y todo eso... O están muertos.
Algunos están muertos.
Están muy tíos.
Ya no estamos pues estas juegadas. Como que, oye, va a salir para Switch. No me voy a ofender, mañana. Gracias por mandarme los juegos para Sega.
Claro.
No se tiene razón. O sea, es otra generación, ¿no? Porque la generación actual le vale Sega.
El odio hacia las marcas que hacen lo que no quieren los fans es para la gente joven. El odio es para la gente joven, ¿ya? Es rarazo, ¿ya? Pero alucina que hay una solución para todo, ¿sabes? ¿No? Hay una solución que creo que deberíamos todos desde ya explicarle a nuestros hijos y así a los hermanitos chiquitos, nietos, a todos. Hay que explicarles una cosa y con eso nos ahorraríamos muchos problemas, ¿ya? Y sorry para los que se vengan a ofender con esto, ¿ya?
A ver.
Hay que aprender a decir y que de tu boca salgan las palabras: no tengo plata. ¿Ya? Porque de verdad, el gran problema de la guerra de consolas, sorry, esta es mi opinión, ¿ya? Es hay un montón de gente que no tiene la cara, no tiene los huevos para decirle a otra persona: no tengo plata para comprarme dos consolas.
Pon un disclaimer abajo. No se hace responsable de las palabras vertidas.
Mándenos a mi blog, ya. Estaba junto con Puto P para todas sus respuestas económicas.
Ahí está abajo, dice, para las podcasts. ¿Ya?
Gracias. Bueno, sorry, hay mucha gente que por defender su inversión, porque solo tiene plata para una consola, y para no decir que no tiene plata, dice: mi consola es mejor, esto es una porquería. Mi consola, yo la defiendo a capa y espada. Es simplemente eso. Es mucho más fácil en decirle a alguien: y que no tienes plata. O sea, no tengo plata para comprarme una Xbox Series ahorita, pero no por eso voy a mandar, escupirle a la consola de rival. O sea, simplemente ya tendré plata más adelante y ya me la compraré, como ha pasado ahorita. O sea, después de estar un año hasta las patas económicamente acá, al fin tuve un buen año a fines del año pasado y por eso me compré mi Xbox Series. O sea, a las finales, si dejas de fumar, chupar, salir por las puras y comprar estupideces, te alcanza para todas tus consolas, ¿ya? Pero a veces no tienes plata. No le tires barro a algo porque no te alcanza la plata, ¿entiendes? A eso voy.
Mira, yo entiendo lo que has dicho, pero no creo que sea el factor más influyente en mucha gente.
No, es un factor.
O sea, es un factor ya de tanto, ¿no? Ya, pero acuérdate que primero, o sea, estamos en un país que vive de hinchas y de ídolos, ¿no? O sea, mira nomás las barras bravas y todo eso, ¿no? Y eso, lo tenemos dentro, ¿no? O sea, si no lo hemos superado de alguna manera o ver de otra manera la vida, lo tenemos dentro. Y por eso a veces lo trasladamos a varias cosas. Hay gente que los traslada incluso a programas, a música, o incluso a personajes de ahí, de la farándula, ¿no? Y otros, obviamente, por el otro lado, lo traslada a lo que son los videojuegos, ¿no? Y por eso son hinchas de alguna consola. Y por más que tú le digas o le muestres pruebas, no va a entrar en razón de que esa consola es peor o mejor o es igual, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente a veces pasa, ¿no? Por eso yo digo, o sea, no sean fanáticos de una marca, sean fanáticos de lo que representa, o sea, de los videojuegos, ¿no? O sea, que es básicamente, al final el ganador vas a ser tú, ¿no? O sea, porque igual va a haber mejores ofertas, va a haber mejores acceso para todos y sobre todo va a haber más novedades, ¿no? Que eso es lo que más representa, ¿no? Pero también, como dice Junior hace rato, si Microsoft, que yo no creo, deje de hacer consolas o algo por el estilo, ahí tendría todo el imperio PlayStation, ¿no? Que le pueda dar la gana y saca una consola de $1,000, ¿no? ¿No? Que solamente lee el DVD, ¿no? ¿No? No, como pasó con la Play 3, ¿no? El Miso.
Pucha, Mac.
Así que no creo. Yo por mi lado, yo no creo que Microsoft deje de sacar consolas. De repente le dará otro plus a las consolas, más allá de las exclusividades de sus juegos, ¿no? Que también podría ser, ¿no? O sea, es más, a mí lo que se me ocurre es que, ok, los servicios que tengan Game Pass, que de repente puede estar en todas partes ya en un futuro, lo tengas gratuitamente por la compra de tu consola, que también ha pasado. ¿Por qué te lo digo? Porque ya hay muchas cosas que están haciendo así, servicios que te dan gratis simplemente por comprar el equipo. Por ejemplo, con el S24 del Samsung, todos los servicios de AI, inteligencia artificial, te lo dan gratis. O sea, porque esos servicios se pagan. O sea, esos servicios afuera, o sea, se pagan. O sea, existen, se pagan. Pero acá te lo dan gratis. O sea, por la compra del celular. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente registrarte como Google. Por eso yo pienso que de repente una siguiente generación de consolas, o sea, Xbox, opte por un servicio gratuito de Game Pass o de otra cosa más, ¿no? Para darle el plus, ¿no? Para que la gente siga comprando sus consolas. Pero bueno, así que, de verdad, en la próxima semana va a dar otra vuelta al mundo de los videojuegos. Y vamos a ver en carne propia, ¿no? Un nuevo hito, ¿no? De lo que sea el cambio, ¿no? Lo más fácil que puede pasar, ya dijimos, que Xbox lance sus juegos a diferentes plataformas y entre ellos la PlayStation 5. Que mucha gente, como ya han visto en los comentarios, en todas partes, no les ha gustado esa noticia. Incluso cuestionan que me han dicho la noticia. Y ahora con el tío Phil ya lo dijo, ya muchos han dejado de cuestionar, ¿no? Porque ya si el tío Phil ha hablado es porque algo está pasando, ¿no? Y sí, y justamente lo que dijimos al inicio, ¿no? Si en verdad estas cosas, estas noticias de que los juegos que muchos de sus juegos van a salir en Play 5 o lo que sea, son falsas, el tío Phil simplemente habría dicho, ¿no? Todo esto es falso, no crean nada, ya pronto habrá mensaje de Microsoft, ¿no? Pero no ha dicho eso. Ha dicho que va a haber un evento donde van a mostrar los cambios que se vienen para Xbox la próxima semana, o sea, así que ahí qué rayos estará pasando, ¿no? Por cierto, el tío Phil está desde Xbox One, ¿no?
Desde la generación de Xbox One, él maneja Xbox Game Studios o Xbox como marca, ¿no? Él está en Microsoft desde mucho antes, pero claro. Como Xbox, desde el Xbox One, mitad de camino, un poco antes de la mitad de camino.
Dos generaciones ya está viendo el tío Phil, también, ¿no?
¿Ya? Yeah.
Generalmente la gente no dura ahí, pero bueno.
Bueno. ¿Quién dice que más? Si la sale mal, no dura, claro.
Sí, pues. Bueno, el tío Phil, más que innovar, ha mantenido ahí el curso, ¿no? Pero,
Lo bueno es que todos los CEOs de estas empresas tienen un proyecto, pues no tienen un proyecto, y cuando el proyecto termina, o se van o se quedan, y la mayoría de donde se van. O sea, es por eso, por ejemplo, que Jack Tretton cuando lanzó la Play 4 se fue. Uh-huh. O sea, y la Play 4 fue un tremendo éxito. La vaina es que el problema, entre comillas, no es problema, que el del tío Phil, es que él ha tomado un proyecto muy largo llamado Game Pass. Desde mi punto de vista. O sea, su proyecto es muy a largo plazo. Y por eso se necesitan tanto tiempo y no se va. No se va, no sé.
El tío Phil no se va. Oye, alucina que al final todo esto era simplemente porque el tío Phil se va. Y ese es el gran cambio que va en Xbox.
¿Qué cosa? Renuncio.
No, que todo ese mensaje que dijo el tío Phil es porque el tío Phil se va.
Pucha, no, imagínate. Me daría pena. A mí también me daría pena. El tío Phil es bien chévere, ¿eh? El tío Phil es un tipo, es un buen tipo. Ya, hay que entender esto. Todas estas personas con las que nosotros lidiamos en el mundo de los videojuegos son ejecutivos y tienen chambas que hacer. Y hay cosas que te pueden decir, hay cosas que no te pueden decir. Y hay cosas que tienen que planear con cabeza fría, hay cosas que te pueden hablar con el corazón. Y el tío Phil es un buen tipo para, ante nuestros ojos, pero igual él tiene jefes a los que tiene que cumplirles, tiene plata que tiene que responder. Así que no se extrañen si sus decisiones hacen no son las que ustedes les gustan.
Sí, pues, caballero. Vamos a ver. Lo llegamos a ver en vivo, ¿no? Al tío Phil, ¿no? Cuando fuimos a lo...
Sí, yo hablaba con el tío Phil, muy poquito, pero hablaba con el tío Phil, ¿no? Le dije, saca por los de Xbox, tío Phil, y me dijo, no, eso lo hacen los fans. Pero le dije, si haces polos de Xbox, yo te los compro, Lee. Y se rió nomás, y un año y medio después salieron polos de Xbox, así que...
La idea de Juniors.
No, no era mi idea realmente, pero creo que, o sea, es porque me vio con un polo de PlayStation, alucina, y en una conferencia de EA.
Estabas con un polo, ¿ya?, de PlayStation, le dije, ¿por qué no sacas polo de Xbox?
Sí. Mira, yo fui con un polo de PlayStation a la conferencia de Microsoft, ¿ya? Y no lo hice por provocar a nadie, es porque no tenía otro polo limpio, ¿ya? Pero cuando lo vi, hablé con el tío Phil, eso fue en la conferencia de Electronic Arts. O sea, que no estaba como que cachoseando nada, ¿no? Simplemente le tomé una foto y le dije, saca polo. Él me dijo a mí, qué bacán tu polo, así como para joder. Le dije, pero saca de Xbox, man, no hay polos de Xbox. Y es que en verdad solamente los fans hacían polos de Xbox. Ahora y ahora hay línea de ropa de Xbox. Ah, y sí, tampoco me la voy a comprar porque no me gusta el color verde.
¿El color verde? Si te ajustas, tengo mi
polo. No me gusta el color verde.
Es verde de Zelda, bro.
Sí, bueno, este, voy a pasar del Link y es otra cosa, pero yo no me gusta mucho la ropa verde.
Bueno, comentarios finales de lo que ha pasado hasta el momento. ¿Quién empieza?
Tú, Samuel. Tú.
Bueno, en realidad creo que ya hemos como que hablado mucho de eso y solamente quedaría esperar a la próxima semana para que o la novela se acabe o las cosas sigan. No sé, sinceramente es muy raro, es extrañísimo estar hablando hoy 5 de febrero del 2024, de que probablemente Xbox esté lanzando sus juegos en PlayStation.
¡Qué miedo!
Esto retrocede a la época de Play 3 y 360 y nadie te lo cree, ¿no? Uh-huh. O sea, es como si ahorita fueras a los 90 y le dijeras, por si acaso Mario y Sonic van a protagonizar un juego de las Olimpiadas, ¿no?
Y tú, calla, loco, miércoles.
Calla, sí, no, calla, borracho, ¿no?
Sí, calla, sí. Estás borracho, Samuel.
Sí, imagínate. Así que, no sé, de verdad, tengo muchas expectativas de eso.
Me estoy acordando de ese video que grabó Schwarzenegger en contra de Trump. ¿Se acuerdan? Hace como...
Que lo mandó al diablo.
Salía con la espada de Conan en el video, fue un carro. Y sacaron este meme que decía... Vengo del futuro, o sea, aparece un pata de ahora en el pasado, ¿no? Como una máquina de tiempo y le dice, vengo del futuro y te cuento de que el presidente de Estados Unidos se va a unir con los nazis para tomar el Capitolio, pero Schwarzenegger con la espada de Conan va a levantar a la gente para sacarlo del poder y tú, ya, bueno. Qué tiempos en los que vivimos, viejo.
Qué bonito, ¿no?
Bueno, mis impresiones finales para decir chao, yo la verdad, o sea, no quiero ser mala gente, pero yo creo que se vienen cambios de verdad. De verdad que se va, algo el tío Phil va a decir que de verdad le va a molestar a mucha gente. No va a ser tal vez lo mejor para muchos, quién sabe, pero de que se vienen cambios, como si no, como dijimos, ya hubiesen dicho de que no se viene nada. Así que algo hay, esperemos a la próxima semana y ojalá que esté bien comunicado, porque Microsoft tiene un problema de comunicación. Y no, como a veces no comunica bien sus cosas o lo comunica muy, ojalá que no sea un post en el blog, ojalá que sea, que aunque sea lo intenten como que poner como algo positivo, ¿no? O sea, de explicar por qué pasan las cosas y que la gente comprenda, pues.
Suerte, tío Phil. Yo creo que sí es una presentación en video, ¿ah?
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, sí. Así lo van a hacer en serio.
Ahora nos mandan un Word con nota de prensa, ¿no?
Un PPT como.
PPT, o más.
Como, ¿cómo se llama ese programa de periodístico? Bueno. Bueno, mis impresiones, más que todo, es calmar las aguas. O sea, gente, por favor, no sean. Yo creo que es la tercera vez que lo digo, pero no sean fanáticos de una marca. La marca ni siquiera sabe que existe. O sea, no sean fans por eso mismo, ¿no? Porque pasan a veces cosas como esta y dónde quedan. ¿No? Así que, no, o sea, ustedes sean felices jugando videojuegos, que es lo más chévere y bonito. Pero no se vuelvan super hinchas de una marca, que es. Porque, como digo, puede pasar cosas malas para Xbox, puede pasar cosas malas para Play, puede pasar cosas malas para Switch, y bueno, abriendo el campo para PC, para MetaQuest, para Vision Pro y todo lo demás, ¿no? Así que, nada, simplemente disfruten sus pasatiempos, como siempre, es un hobby bastante, bastante bueno, pero no se vuelven hinchas, porque ahí siempre haces divisiones, y la peor que uno puede hacer es dividirse, ¿no? Así que nada, gente, muchas gracias. Ya saben que la próxima semana se viene la super bomba en el mundo de los videojuegos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que nos vemos, nos vamos, no sin antes despedirnos de la gente chévere que nos acompaña hoy día. Empezando por el gran Junior de Parallax. Ahí nos vemos, Junior, donde pueden escuchar, ver o leer también.
Yo estoy en parallax.com.p, que tengo reviews, noticias y bueno, el podcast aún no vuelve. Y hago stream lunes, miércoles y viernes también aquí en Facebook en Parallax, la cultura de videojuegos. Es más, voy a hacer stream dentro de una hora y pico, porque también vamos a comentar esto y a responder preguntas de la gente que se mete a nuestro stream todos los lunes, miércoles y viernes. Chévere. Y también hago sorteos ahí, y también hago Rock Band los sábados. Y bueno, si por casualidad visitan mi página y ven que hay un listo para suscribirse, suscríbanse, porque los suscritos a mi página tienen garantizada entrada a mi reúna de fans de Rock Band. Bueno. El 17 de febrero.
Invítate.
Yo siempre te invito. Yo separo haciendo para invitados. Y te invito.
Oye, en el Rock Band pongo música, canciones de Líbido.
Alucina que no hay muchas. En los customs no hay mucha música de Líbido.
Ah, pero sí hay.
Hay creo que una o dos.
Además,
la voy a buscar en este momento. Dale. Bueno.
Mira, un toquecito dice, Juan Pablo dice, entre otras notas, PlayStation confirma por error que mañana habrá tráiler de Final Fantasy Rebirth y demo. Se le chispoteó.
¿A what?
Sí, mañana va a haber un tráiler nuevo de Final Fantasy Rebirth y.
Eso sí sabía, pero demo también.
Y una demo.
Sí, eso dicen, que va a haber una demo.
Puña, que cómo le gusta golpear a Play cuando la gente se cae del piso, ¿no?
Sí, ¿no? Pero no quería jugar la demo, pero dijeron que la demo va a tener que ver con el juego principal, así que caballero nomás.
Adelante.
También nos despedimos del gran Samuel, por favor, díganos dónde te puedes escuchar, leer o mirar.
No, me pueden leer en másgamer.com, ahí subimos noticias cada minuto, cada segundo, cada hora.
Segundo, sí.
En mi vida con cómics, ahí me encuentran todo lo relacionado a cómics, a Marvel, DC, entre otras editoriales, así para que estén al pendiente. Y eso de mi parte, estoy poniéndome al día con el tema de las películas nominadas a los Oscars. Recomiendo, por supuesto, todo en la vía legal, que en Netflix vean la maravillosa historia de Henry Sugar, que está nominada a mejor cortometraje, lo dirige Wes Anderson. Es una película muy bacán, muy visual. Tienen que verla porque hay puro actorazo ahí. Está Benedict, está Ralph Fiennes, Ben Kingsley. O sea, está puro actor así, no, de primer nivel.
Los fetiches de Wes Anderson.
Sí, así los
fetiches de Wes Anderson están ahí.
Uh-huh. Está esa y esa dura media hora, la de Wes Anderson. Y también está el después, The After, que también está nominada a mejor cortometraje.
Bueno.
No son actores conocidos, pero está interesante, dura 18 minutos más ese cortito. Y está como que tiene un mensaje interesante. No lo digo más porque, bueno, es un poco spoiler.
Yo recomiendo rapidito, y no es para hacer review nada, ¿no? Súper rápido, Hay una película que se llama Dumb Money, o sea, dinero tonto, o acá la tradujeron a la... ¿Cómo es? El... ¿Cómo es? ¿Cómo es en castellano? El de los centavos, este... El poder de los centavos, que es un drama medio comedia acerca de estos millonarios que quisieron tumbarse GameStop para ganar plata, y cómo un influencer les dio la vuelta, hizo que GameStop subiera, y así ellos perdían plata. No sé si vieron esa historia.
Ah, sí, sí lo vi. Está Seth Rogen, claro, ahí, ¿no?
Sí, Seth Rogen es el productor, y también sale en la película, sale también Paul Dano, el que hizo de Riddler en The Batman, y un montón de actores más. Ya, yo vi la película y me quedé un poco decepcionado, ya, porque en verdad no es tan chévere como yo esperaba. Pensé que tenía como que partes más power. Pero tal vez, no sé, a la gente joven, sobre todo a aquellos que les gusta hacer o que entienden cómo funciona el mercado de valores, de la bolsa a través de aplicaciones, lo entiendan mejor y se emocionen un poquito más, porque yo soy un viejo que no entiende esas vainas, ya. Entonces, por ahí, si a ustedes les gustaba comprar en Robinhood o esas aplicaciones para comprar en la bolsa y entienden de eso, a lo mejor la historia les parece más chévere. Eso nomás.
Buenardo. Bueno, ya que están recomendando, recomiendo que vean Poor Things, la nueva película de Emma Stone, que está bastante chévere.
Pobres criaturas.
Pobres criaturas.
Solo vean en el cine esta semana.
Pues váyanla a ver con su enamorada o con una amiga o lo que sea. No vayan a verlo con su familia o con su mamá, porque es un poco incómodo, ¿eh?
¿Con mi sobrino?
Sí, no. Bueno, no, no, no. De 8 años. Es para mayones. No permiten a chivolos. Ahí,
Está bastante chévere. ¿Tan brava está la parte?
Sí, no. Hay muchas partes así. Fuerte. Sí, okay. se ve todo.
No, ok, aquí vamos.
Sí, se ve todo. Después, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Les pido también un favor a todos los que nos escuchan. Cuando vean publicaciones de películas en estreno, spamen que estrenen Godzilla Minus One, por favor.
Por el amor. Que nadie lo quiere traer. Oye, sí, de verdad, qué vergüenza.
Nadie quiere traerlo, ¿qué pasa?
Somos uno de esos países bananeros que no trajo para el Godzilla Minus One. Y sabes lo que, mira, yo la vez pasada pensé esta vaina. Estoy seguro que Godzilla Minus One, o sea, ahora está nominada al Oscar, por ahí que gana ya. Y seguramente alguien la va a traer. Pero a ese alguien no le voy a dar las gracias. No, le voy a pedir en la cara. Exacto. Voy a decir, ahora no. Ahora que gane el Oscar. Si no. Así, por mi madre, voy a hacer eso.
Es la historia de las películas, de la distribución de películas en Perú. Bueno, yo recuerdo que lo sufrí la primera vez, cuando nunca estrenaron El viaje de Chihiro. Spirit of Boyaga. Tuvo que ganar el Oscar para que recién estrene.
Sí, pues. Sí, a la segura, ¿no? Ajá.
Maldita sea, pero bueno. Así que nada, gente, muchas gracias por escucharnos, vernos. Así que ha sido una edición extraordinaria del podcast El Show Más Gamer. Y nos vemos en una próxima ocasión. Así que chau.
Adiós.
Adiós.